Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un material que, como poco, desafía nuestras categorías habituales. Hablamos del libro Mensajes de los Sabios de Brian Weiss. Y el punto de partida es la historia del propio autor, un psiquiatra de manual, ¿sabes? Catedrático, jefe de departamento en el Monte Sinaí, vamos, el arquetipo del científico escéptico. Y de repente, su visión del mundo se pone patas arriba.
Sí, y creo que es imposible entender el impacto de sus ideas sin pararse ahí, en ese origen. Es que no hablamos de alguien que ya partía de una creencia espiritual y buscaba confirmarla.
No, no, para nada.
Todo lo contrario. Era un experto en psicofarmacología, formado en Columbia, en Yale, un hombre que veía campos como la parapsicología como, bueno, una absoluta falta de rigor. Su viaje no empieza con fe, empieza con una anomalía.
Claro, un dato que no encaja en su modelo.
Exacto.
Y ese punto de partida, como escéptico, es, yo creo, fundamental. Si hubiera sido un creyente desde el minuto uno, la historia perdería toda su fuerza. Es el viaje de ese científico lo que de verdad engancha.
Desde luego.
Así que nuestra misión hoy no es tanto intentar convencer a nadie, sino más bien desgranar ese viaje intelectual. Queremos explorar cómo la ciencia y una espiritualidad muy concreta, la idea de la reencarnación, acaban cruzándose en la vida de este hombre y, bueno, qué ideas surgen de ahí.
Exacto. Y el catalizador de todo, que se narra en su primer libro, fue una paciente, Catherine. Bajo hipnosis, esta mujer empezó a relatar con un detalle asombroso lo que parecían ser vidas pasadas. Y claro, esto le obliga a cuestionarlo todo. Pero lo que vamos a explorar hoy, y que él subraya una y otra vez, no es tanto si esos recuerdos son literalmente ciertos, sino el poder curativo de la comprensión que generan.
Ah, vale.
Sea una memoria real o una metáfora que crea la mente para sanar. El efecto, el resultado, es lo que a él le interesa como terapeuta.
Entiendo la teoría, pero suena, no sé, muy abstracto. Supongo que la mejor forma de verlo en acción es con un caso práctico. El de Andrea, la periodista, a mí me pareció especialmente potente.
Sí, es un caso de libro, como se suele decir. Y el contexto, como apuntas, lo hace todavía más increíble.
Claro, porque no es una sesión tranquila.
No, para nada. Es una demostración pública en un piso de Nueva York, con un calor horrible, ruidoso y con cámaras de televisión grabando.
Un entorno pésimo, en teoría, para una hipnosis.
El peor, sí.
Que, por cierto, él insiste mucho en desmitificar la técnica, ¿no? No habla de control mental ni de nada esotérico.
No.
Sino de un estado de relajación y concentración muy, muy profundo que simplemente agudiza la memoria. Como, no sé, como ponerle un zoom a la mente.
Justo. Y en esa sesión con zoom, Andrea viaja por diferentes capas de su memoria. Primero, una de la infancia. Increíblemente nítida.
Sí.
Tiene 8 años, pasea por la nieve con su padre y no es una imagen borrosa, ¿eh? Describe el frío polar, la parca roja de su padre, el perro husky, hasta la forma de las farolas.
Y la voz le cambia, ¿verdad?
Sí, su voz se vuelve infantil, recupera un acento del medio oeste que ya había perdido. Es una inmersión total.
¿Y luego?
Luego va más atrás, que es donde la cosa se pone ya realmente extraña. Llega al periodo prenatal, a estar en el útero de su madre, y describe las emociones de su entorno. Dice que siente la alegría de su madre, que nota el sol fuera.
Incluso describe con humor que su padre está pesadísimo de orgullo. Sí, sí, que arrastra a todo el mundo en el hospital para que la vean.
Y esto ya de por sí plantea una idea muy potente, ¿no? Desde el punto de vista psicológico.
Claro.
La posibilidad de que la conciencia perciba el entorno emocional incluso antes de nacer. Refuerza esa idea de lo crucial que es sentirse bienvenido y amado desde el primer instante.
Totalmente. Pero el verdadero salto cuántico de la sesión viene después.
El viaje a una vida anterior, sí. Se ve a sí misma como una niña en el oeste americano, con una falda roja, un sombrero y un detalle que la llena de vergüenza en ese momento. Lleva las botas de chico de su hermano mayor, porque su familia es muy pobre. Y ve a su familia de entonces.
Y de repente, el shock. Reconoce a sus padres actuales en los rostros de sus padres de esa vida.
Ahí es donde la experiencia trasciende el mero recuerdo y se convierte en algo con un potencial terapéutico enorme. Ve a un hermano pequeño que no reconoce, pero recuerda que en esa vida tenía otro hermano, uno mayor que murió. Y Weiss le pide que indague en ese recuerdo.
Uf, hay que detenerse un momento ahí, porque la descripción de esa revelación es demoledora. Ella se da cuenta de quién es esa alma con un grito ahogado, con una tristeza inmensa.
Sí.
Dios mío, es John. John, su hermano en su vida actual. Imaginar esa revelación, ese reconocimiento de un alma a través del tiempo, es un momento que te rompe los esquemas.
Totalmente. Y lo conecta de forma inmediata con su presente. Porque en su vida actual, Andrea siempre ha tenido un miedo atroz, irracional, a perder a John, que nació prematuro y estuvo muy enfermo.
Y la regresión le ofrece de repente una narrativa, una posible raíz para ese pánico que ninguna terapia convencional le había podido explicar.
Exacto.
Pero aquí es donde me surge la pregunta clave. Vale, tienes esa experiencia tan intensa, esa visión. Pero ¿cómo se pasa de ahí a una sanación real? ¿No es un salto de fe gigantesco?
Esa es la objeción principal, claro. Y la respuesta de Weiss es puramente pragmática.
A ver.
Él argumenta que, para el propósito terapéutico, da igual si el recuerdo es literalmente cierto o una metáfora complejísima creada por el subconsciente para procesar un trauma. Su punto es, si la comprensión que surge de esa historia produce una sanación real, medible y duradera, entonces la terapia ha funcionado.
Exacto. El foco no está en la prueba arqueológica del recuerdo, sino en su efecto práctico en el presente.
Vale, lo pillo. Y en el caso de Andrea, ese efecto tiene varias capas. La primera, dar un anclaje a su miedo por John. Pero hay otra más sutil.
¿Cuál?
La madre de Andrea, en esta vida, siempre había sido extrañamente sobreprotectora y a la vez distante con John. Y la regresión le da a Andrea una nueva perspectiva para entenderla.
Claro.
Quizás el alma de su madre recordaba el dolor insoportable de haber perdido a ese hijo antes. Y de forma inconsciente mantenía una distancia emocional como un mecanismo de defensa.
Claro, eso lo cambia todo. Ya no ve la conducta de su madre como un rechazo o una frialdad, sino como una herida que viene de muy atrás.
Y eso le permite acercarse a ella y a su hermano con compasión, no con resentimiento.
Y ahí está la frase que él repite como un mantra.
La comprensión es lo que cura. El recuerdo por sí solo es solo un dato. La sanación llega con el ajá, con el momento en que conectas los puntos y entiendes la dinámica oculta detrás del sufrimiento. Esa comprensión es lo que te libera.
La historia de Andrea es increíblemente personal, pero la clave del libro es cómo Weiss usa miles de casos como el suyo para construir una filosofía mucho más grande. ¿Cómo da ese salto de la terapia individual a estas leyes universales del alma que él propone?
Pues lo hace extrayendo patrones. Ideas que se repiten una y otra vez en las regresiones de miles de pacientes, de distintos orígenes, culturas, creencias.
Vale. Y de ahí destila tres pilares fundamentales. El primero es, quizás, el más directo. Somos seres inmortales. La muerte no es un final, es una transición. Un cambio de estado.
Eso es. Abandonamos el cuerpo físico, pero nuestra conciencia, nuestra esencia, continúa. Y el objetivo terapéutico de esto es quitarle poder al miedo a la muerte.
Recuerdo el ejemplo de la mujer con una claustrofobia paralizante.
Sí, una mujer que no podía entrar en un ascensor. En una regresión, revive la experiencia de haber sido enterrada viva como esclava en el Antiguo Egipto.
Uf.
Una vez que su mente consciente accede a ese recuerdo y lo procesa, los síntomas desaparecen. Por completo. La lógica interna es que, al comprender que el yo que sufrió ese trauma horrible sobrevivió, porque está aquí para contarlo, el miedo pierde su poder en el presente.
Vale, ese es el primer pilar, la inmortalidad del alma. ¿Cuál es el segundo?
El segundo es que el amor es la energía fundamental que conecta y que sana todo. Y aquí Weiss hace un movimiento muy interesante para que esto no se quede en una frase de autoayuda.
Intenta tender un puente hacia la ciencia.
Exacto. Menciona la física moderna, que nos dice que, al final, todo es energía en distintas vibraciones. Y lo conecta con la medicina holística, que trabaja con la idea de que la sanación implica transformar la energía a nivel celular.
O sea que el amor no sería solo una emoción.
Sino la forma más pura y sanadora de esa energía. Argumenta que emociones como el miedo o la ira generan literalmente químicas tóxicas en el cuerpo.
Mientras que el amor y la intimidad tienen un efecto bioquímico curativo, medible.
Precisamente. Y para darle más peso, cita a médicos convencionales como el cardiólogo Dean Ornish, que afirma que ningún factor tiene más impacto en nuestra calidad de vida que el amor y la intimidad.
Es una práctica muy hábil para unir dos mundos que normalmente no se hablan. Vale, pasamos al tercer pilar entonces. Si somos almas inmortales y el amor es la energía, ¿qué hacemos aquí? El tercer pilar responde a eso. La vida es una escuela.
¿Una escuela?
Sí, venimos aquí a aprender lecciones. Y las asignaturas troncales son siempre las mismas. Compasión, paciencia, no violencia, perdón y, por encima de todas, el amor. Y las relaciones, especialmente las difíciles, son el laboratorio donde ponemos a prueba si de verdad estamos integrando esas lecciones.
O si tenemos que repetir curso. Desde ese punto de vista, una vida difícil no sería una desgracia, sino un máster acelerado de crecimiento espiritual.
Esa es la idea, sí.
Implica que no estamos aquí por casualidad, que hay un plan. En el libro se cuenta el caso de Ana, una paciente que en una regresión describe una especie de espacio entre vidas, donde las almas, con ayuda de guías, eligen a sus padres y las circunstancias de su próxima vida.
Para crear el currículum perfecto.
Eso es. Para poder aprender las lecciones que tienen pendientes.
Pero eso choca de frente con la idea del libre albedrío, ¿no? Si ya hemos elegido a nuestros padres y nuestras lecciones, ¿dónde queda nuestra capacidad de decisión? ¿Somos solo actores recitando un guión?
Es la gran pregunta. Y él no lo plantea como un destino rígido e inmutable. Lo describe más como un plan de estudios que nosotros mismos diseñamos.
Ah, vale.
Elegimos las asignaturas, pero ¿cómo asistimos a clase? Si prestamos atención, si hacemos los deberes y si aprobamos. Todo eso depende de las decisiones que tomamos cada día con nuestro libre albedrío.
Podemos aprender la lección a la primera.
O necesitar muchas vidas para aprobar la misma asignatura.
Aceptar esa premisa, aunque sea solo como un ejercicio mental, cambia por completo la forma de ver la adversidad. Ya no es un castigo o un azar cruel.
No.
Sino una oportunidad de aprendizaje que de algún modo nuestra parte más profunda consideró necesaria.
Cambia la pregunta de ¿por qué me pasa esto a mí? A ¿qué se supone que tengo que aprender de esto? Y esa es una perspectiva mucho más empoderadora. Vale, haciendo un repaso rápido, tenemos el viaje de un científico del escepticismo total a proponer una nueva visión de la realidad. Vemos una herramienta terapéutica, la regresión, cuyo poder reside en la comprensión que genera. Y de ahí surge una filosofía, que somos almas inmortales en una escuela. Y que el amor es a la vez la principal asignatura y la energía que mueve el universo.
Esa es la síntesis perfecta.
Y para cerrar, hay una anécdota que cuenta Weiss que creo que condensa la esencia de todo su mensaje de una forma muy, muy emotiva.
A ver.
Es la historia de un niño de 4 años que, cuando nace su hermano, se acerca a la cuna, mira fijamente al bebé y le suplica en voz baja. Rápido, cuéntame cómo es el cielo y cómo es Dios, que estoy empezando a olvidarme.
Vaya. Esa imagen se te queda grabada. Es casi una historia de terror melancólica.
La idea de que nacemos sabiendo y pasamos la vida olvidando.
Totalmente.
Y le da la vuelta a todo el concepto del crecimiento personal. Porque si esta idea tiene algo de cierto, quizás el objetivo no es tanto construir algo nuevo. No es aprender a ser felices o amar.
¿Sino recordar?
Quizás se trata más bien de un trabajo de arqueología. De excavar y quitar con cuidado todas las capas de miedo, de cinismo, de condicionamientos que hemos acumulado para poder recordar lo que, en esencia, ya éramos. La pregunta que deja flotando no es ¿qué necesitamos aprender?, sino ¿qué necesitamos desaprender para recordar?